Bien, bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Citibel. Vamos a comenzar hoy o continuar con el Evangelio según Lucas. Pero antes me gustaría que pudiéramos leer la porción que vamos a estar viendo y que oremos y pidamos dirección a nuestro Dios. Acompáñenme por favor, Lucas 6. Venimos estudiando todo el Evangelio de Lucas. No me acuerdo si es el sermón 20 más o menos. 18, 20 ya, del Evangelio según Lucas 6, 20. Hoy vamos a inaugurar o empezar, digamos, una sección bastante conocida como las Bienaventuranzas, 6, 20. Y vamos a ver hasta el 26 hoy. Así que acompáñenme en lectura, por favor. Yo estoy leyendo en la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios, volviendo su vista hacia sus discípulos, decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los aparten de sí. Los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de ustedes ricos, los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ay de ustedes, los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes, los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera también sus padres trataban sus padres a los falsos profetas. Hasta acá la palabra del Señor hoy. Nuestro Dios, estamos ante tu palabra y queremos, como decía el profeta Isaías, queremos temblar ante tu palabra. Queremos inclinarnos en reverencia y reconocer, Señor, de que solamente tu palabra encontramos salvación, encontramos santificación y queremos, Señor, ir expectantes. Dice Isaías, oigan la palabra del Señor, ustedes que tiemblan ante su palabra. Y queremos, Señor, hacer eso, porque sabemos que eres el Dios que creó, como cantábamos, en donde ponemos toda nuestra esperanza, porque sabemos que tú eres fiel. Donde escuchamos atentamente tu palabra, porque sabemos que en ella hay riquezas para nuestra vida, para santificarnos. Allí encontramos la fuente inagotable, aquella fuente donde no volvemos a tener hambre, donde no vamos a buscar, sino que vamos a encontrar solamente vida, pan de vida, el verdadero pan de vida, el desierto, como nos decías, el maná. Queremos encontrar, Señor, esta realidad y aplicarla a nuestra vida, porque no solamente escucharla, queremos, Señor, que esto sea una realidad en cada uno de nosotros, Señor. Yo te lo ruego, Señor, que por favor uses tu palabra, Señor, y realmente nos afecte, nos cambie, nos capacite, nos dé nuevas y buenas capacidades para poder afrontar, Señor, este mundo, Señor. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de tu precioso Hijo, oramos. Amén. Amén. Bueno, es un desafío poder predicar el sermón, con mayúscula, porque es el sermón de nuestro Salvador. Acá en la tierra se dedicó el tiempo específico para poder venir y enseñar de una manera magnífica, o sea, más allá de lo que podamos estudiar en el texto, es Cristo pudiendo exponer un sermón, Dios mismo, pudiendo hablar a multitudes como tenemos acá. Y yo creo que hemos visto cómo hay distintos grupos que se están acercando a Jesús y Él aprovecha este momento muy específico. El Evangelio de Lucas lo marca como el sermón en el monte llano, Mateo lo marca como el sermón del monte, pero ahí inaugura de cierta manera hoy, puntualmente con las bienaventuranzas, ¿no? Nuestro texto está inmediatamente después del llamado de los 12 discípulos que vimos el domingo pasado. El contexto de nuestro pasaje, si ustedes me acompañan, ven en el verso 17. Estamos en el Lucas 6, 17 al 19. Dice específicamente que ellos estaban, Jesús estaba orando, y comienza el pasaje así. Fue al monte a orar en el 6, 12. Y pasó toda la noche y ahí escogió a los 12. Y luego en el 17, si ustedes ven, dice, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Allí está, él los escoge, luego van con ellos, esas multitudes los siguen y descienden. Se detuvo en un lugar llano, había gran multitud de sus discípulos y hay una diferencia también, dice, y una muchedumbre del pueblo, de toda Judea a Jerusalén, en la región costera de Tiro y de Sidón, verso 18, que habían ido para oír a Jesús para ser sanados de sus enfermedades y de los que eran atormentados por espíritus inmundos, eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle. Y allí estamos viendo entonces, este es nuestro contexto, pero a mí me gustaría que pensáramos en las personas que están escuchando este mensaje, porque primeramente tenemos que ver a quiénes fue dirigido, en qué contexto y cómo esto entonces ahora ver cuál es la intención, ¿no? Y cómo nos afectaría a nosotros. Jesús va al monte, empieza en el 6:12, ora por esos discípulos de una manera intencional, de una manera desgastándose toda la noche, orando en esta intención de poder que el Señor lo guíe también, y vimos eso el domingo pasado. Pero luego desciende con sus discípulos y se detiene en un valle llano, Lucas lo representa de esta manera, y dice el texto que había gran multitud, y hice la diferencia entre multitud y muchedumbre, porque dice la multitud de sus discípulos, de aquellos que estaban siguiéndole, y posiblemente no eran solamente 12, eran cientos. De esos cientos, el Señor escoge a 12. Es como hacer la diferencia, porque seguramente lo estaban siguiendo por toda Judea y todo este recorrido que estaban haciendo. Pero también aparece otras personas, que si ustedes lo pueden ver, dice una gran muchedumbre del pueblo. Y no solamente del pueblo de esa región, sino que lo estaban siguiendo también, o por lo menos habían escuchado o empezado a seguir, gente de Tiro, de Sidón y todos estos. Entonces vamos a ver y vemos tres círculos que siempre acompañan el ministerio de Jesús. Por lo menos estos tres círculos alrededor están los 12, y de aquí en adelante ahora van a ser muy específicos estos 12, la multitud de sus discípulos y la muchedumbre de la gente. Han encontrado o están escuchando en Jesús un mensaje nuevo, algo que hemos estado viendo, cómo Él tiene la autoridad para decir perdono pecados, tiene la autoridad para expulsar demonios, y es muy enfático esto. Él está revelándose y aprovecha estos tiempos para poder exponer, enseñar, discipular, acompañar a estos que el Señor vino justamente por estos. Ha venido y la gente ha venido de todas las regiones para oír a Jesús, no solamente para ser sanados, sino porque realmente por ahí tienen una intención, y por eso Él hace esta distinción, ¿no? De sus discípulos, para ser liberados por los demonios, otro grupo que por ahí quiere aprovechar los beneficios de lo que han escuchado y ser liberados, y efectivamente Dios en su misericordia lo hace y dice que solamente lo tocan y sale poder de él y son liberados de efectivamente. Pero luego de estos Dios escoge de un montón de hombres comunes y corrientes, escoge a hombres comunes y corrientes, no extraordinarios, sino que continúa la misma línea, pero sí, como dice un autor, somos hombres comunes y corrientes de un Dios extraordinario, y eso es lo que Cristo claramente nos ha llamado a su reino, porque al final es Él el que debe recibir toda la gloria. Y no me gustaría pasar por alto, por ahí el domingo pasado no lo toqué mucho, pero no dejar de pensar en que Dios no fue apático ante la necesidad de todas estas multitudes. Escoge a los 12, ese era el énfasis del pasaje, por lo menos el domingo pasado yo lo veía así, pero Si bien el texto no es el centro de este tampoco, pero sí es intencional Lucas en mostrarnos estos grupos, porque de aquí en adelante vamos a ver otros grupos, y ahorita lo vamos a ver. Pero Dios no deja pasar por alto la necesidad del pueblo. Había gente que había viajado, caminado desde el sur de Jerusalén, de Judea, yendo al norte donde estaban ellos, allí en Galilea, venía gente de países vecinos. Subían, bajaban, digamos, de lo que ahora podríamos decir que es el Líbano, Siria, estaban llegando allí, Tiro, Sidón, estaban llegando a escuchar, a poder ser liberados. Y en este aspecto yo veo la misericordia del Señor, sin duda. O sea, y nosotros no podemos dejar de ver esto, porque el Señor se está revelando al pueblo, se está revelando a cada uno de ellos y de nosotros y mostrar su carácter. Y es un carácter de misericordia, es un carácter de compasión. A pesar de que entendemos de que las personas lo querían usar, porque querían usar el beneficio de saname, liberame en sí, pero hay compasión de parte de Dios. Y este es el Dios hecho carne, quiso venir y sabía incluso que sus intenciones por ahí no eran muy correctas, eran ambiciosas, eran egoístas, pero aún así el Señor lo desea hacer y Él lo hemos visto este carácter a lo largo de distintos relatos donde pasa toda la noche escuchando uno por uno los casos de que necesita, que necesitas, ora por él, los sana y vemos este Cristo compasivo con cada uno de ellos. Siempre muestra en las multitudes, a pesar de sus intenciones, a pesar de su cansancio, aún así quiere seguir, no quiere quedarse en ese lugar, sino cumplir el propósito. Entonces, yo creo que hay este balance correcto de podemos hacer relativamente cosas que apremien a este mundo, pero siempre caminando a la meta de Cristo, ¿no? Pero lo que quería hablar también puntualmente y veo en el texto es que Lucas está marcando estos tres grupos, pero ahora y de aquí en adelante, durante todo el Evangelio, solamente van a haber dos personas o dos caminos, un contraste, siempre. Y es hoy justamente, si bien es llamado, es conocido como las bienaventuranzas, pero no solamente habla de los bienaventurados, dice ay de los que, y lo que está haciendo es un lamento. Si una bienaventuranza es una bendición, el decir ay es porque está lamentando porque hay una maldición. Entonces aquí vamos a ver de aquí en adelante, de los tres grupos que teníamos, dos grupos, los benditos, los bendecidos, características de estos hombres y ay de aquellos, los malditos, y son las personas que están en estos grupos y los que Dios mismo se lamenta de estos hombres. Podríamos dispararlo entonces, de aquí en adelante vamos a estar viendo esto. Nuestro texto, a partir del verso 20, presenta la enseñanza más famosa, podríamos decir, de Jesús, una de las más famosas o el comienzo de esto, ¿no? Es el prólogo de todo esto, lo que llamamos las bienaventuranzas. Y cada uno de los evangelios nos la presenta de esta manera. Por ahí algunos extienden un poco más, en el caso de Mateo, Lucas, vamos a usar por lo menos lo que queda del resto del capítulo 6 para poder ver este sermón, el llano, se puede decir así. Y para mí la forma más práctica que lo podamos estructurar, que podamos verlo de esta manera. Si ustedes tienen un resaltador para que lo puedan hacer así, quieren marcar, quieren tomar nota, tenemos cuatro bienaventuranzas y en contraste vamos a ver cuatro ayes. Entonces, es la forma un poco más práctica. Si vamos a ver del grupo puntualmente, podemos ver así. Por ejemplo, el 20 es una bienaventuranza y contrastémoslo con el 24, porque tienen el mismo tema. Si ustedes están tomando nota, también piensen en el 21, contrástenlo con el 25, el 22, contrástenlo con el 26 también. Y tenemos la última bienaventuranza y también el último ay. Simplemente para que pensemos en esta idea, una forma práctica de poder entenderlo, visualizarlo o ver la idea del autor. Y es simple. Simple a grandes rasgos ahora, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En contraste, tenemos ahí de vosotros, ¿quiénes? Los ricos. Está el pobre, en contraste es el rico. El primero le está diciendo, encuentran el reino, tienen el reino de Dios, y en contraste a los malditos, podríamos decir, porque ya está recibiendo todo vuestro consuelo. Y así sucesivamente, la segunda bienaventuranza, ¿quiénes son los primeros? Los que tienen hambre. La segunda parte de contraste, podríamos ver los que están ahora, ¿quién? Saciados. Ya no, o sea, están buscando su... Y ahorita vamos a hablar un poco de esto. ¿Por qué van a tener hambre? Entonces así vamos a estar estructurando nuestro, digamos, el bosquejo del sermón. Como a grandes rasgos, ahorita vamos a ir desarrollando de a poquito. Pero mirando las características, y yo creo que seamos muy enfáticos porque yo mismo he enseñado erróneamente o he entendido erróneamente estas... requisitos, que no son requisitos, y quiero que dejemos esto muy claro, no son requisitos para ingresar al reino de Dios, son características de hombres que están siguiendo a Cristo, y por lo tanto, estas características lo van a seguir a cada uno de ellos, características de los que han de ser suyos, porque si ustedes ven en el principio del texto, en el 20, ¿qué dice? Al principio decía que se apuntaba a las multitudes, y él está diciendo, ahora está mirando a los suyos. Y le dice específicamente a sus discípulos y empieza a hablar de estas verdades, de estas características. Porque entendemos de que no son obras las que nosotros nos acercan a Cristo. No son nuestras obras. Isaías y todos los profetas y toda la Biblia nos deja muy claro que todas nuestras obras son trapos de inmundicia. Entonces, el hecho de yo hacerme pobre, aguantar hambre y un montón de situaciones, no me van a acercar a Dios para ser acepto, como tampoco el tener mucho me va a alejar, no necesariamente. La verdad es que siempre se habla de los ricos, pero ahorita vamos a desarrollar más la idea de a qué se refiere específicamente esto, ¿no? Pero simplemente dejar esto claro, resultados, obras, para que el resultado sea acercar o ingresar al reino, sino que son características justamente de aquellos que decidieron seguir a Jesús, vieron la incalculable piedra de valor que era Cristo y deciden desechar todo como sus discípulos, eso lo vemos, y lo dejan absolutamente todo como basura. Pablo dice, como basura, no quiero pensar en eso porque ya he encontrado algo mucho más grande. Y por lo tanto, estas características que vamos a ver son consecuencias justamente de poder seguir a Jesús. No son resultados, sino bueno, buscamos es esto. ¿Gracias a qué? Al llamado de Cristo. Porque en este llamado irresistible del Señor a cada uno de nosotros, en su gracia, porque ha sido en gracia, esto lo vemos con sus discípulos, ha sido por gracia. No fueron los más sobresalientes de las multitudes, de los miles que estaban, o cientos que estaban acá, ha sido por gracia. Y el Señor estuvo orando por esto. Y ora por nosotros, justamente por aquellos que iban a creer en sus discípulos que estamos acá, gracias a esta verdad. Estas bendiciones, entonces, de nuevo, son características de los suyos. Por eso yo había puesto de título a este sermón el rey y su reino, porque es Cristo el que está dando los rasgos de lo que compite a su reino específicamente. No es otra cosa que esto. Y por ahí lo que está diciendo todo el Sermón del Monte es, a muchos lo llaman como el reino del revés, pensando en que es totalmente contracorriente a lo que el mundo ofrece, este reino. Este siglo, podríamos decir, contrario a lo que Dios está diciendo ahora, miren, este realmente la verdadera vida, este es el reino. Lo que yo les digo es esto, los que tienen hambre van a ser saciados, los que son pobres van a ser ricos de cierta manera, no necesariamente económicamente, y sucesivamente, si ustedes lo golpean, bueno, y así continúa todo este sermón. Entonces, si podemos ver entonces estas divisiones, este contraste, 20, 24, 21, pensando en los pasajes, ¿no? 25, el 22 con el 26. Los pobres con los ricos, el hambre con los que están o se creen saciados, los que los desprecian con aquellos que son famosos, podríamos decir, y así sucesivamente. Jesús sabe que estos y nosotros, que le seguimos y los que le van a seguir, van a sufrir. Y es algo quizás muy chocante para nosotros escuchar que es peligroso, es incómodo, es sufrido seguir a Jesús, pero no solamente por eso, sino por las consecuencias que conllevan un pensamiento contracorriente a este mundo, contra este siglo, y esto nos va a llevar seguramente muchas incomodidades, mucho sufrimiento. Los discípulos lo experimentaron. Terminamos el sermón pasado mirando cómo murieron cada uno de los discípulos, y todos murieron realmente sufridamente. Aún Juan, que fue el último, él fue seguramente torturado muchas veces, pero el Señor permitió que muriera de último. Algunos murieron antes, pensando en Bernabé, pero el seguir a Cristo sin duda trae repercusiones, y nosotros, por la gracia de Dios y Él sosteniéndonos, tenemos seguridad de que Él nos sostendrá como andamos hoy, porque en su gracia Él lo hace. Aquel que llama, Él capacita, Él sostiene y lleva a la gloria eterna. Y hoy vamos a ver una gran realidad de esto. Pero yo creo que más allá, pensando en, por ahí en la primera descripción, aquellos pobres, más allá de la necesidad económica, de no llegar a un mínimo vital y móvil, podríamos decir, o ni siquiera dos en este país, pensando en lo económico, ¿no? De cubrir las necesidades físicas, hay una enseñanza en lo que Dios dice, Cristo dice en este sermón acerca de la pobreza en sí, de la realidad en que entendemos que no es un requisito ser pobre para ir al cielo, porque si no, durante todos los siglos hay innumerables y cientos de pobres y hambrientos, si estuviera más lleno el cielo que de otra cosa. Pero de nuevo, no es un requisito ser pobre para ir al cielo. Pensando en los monasterios, que hubo un tiempo donde buscaban la espiritualidad en golpear su cuerpo, de abstenerse de cosas para poder encontrar más el reino de Dios. La realidad no es que es un requisito. De nuevo, son características de estos discípulos pobres que no tienen recursos propios, podríamos decir, de que saben de que tienen que confiar en Dios, como lo vimos en Deuteronomio y lo vemos en todo Éxodo, donde el pueblo tenía que ir a Dios a depender día a día, mañana a mañana, para todas las cosas. Yo creo que esa es a lo que se refiere específicamente Jesús. Como tampoco los ricos pueden confundir neciamente que las posesiones le están dando una seguridad y que les dan una satisfacción. Entonces, no es el contraste de que los pobres van al cielo y los ricos no, sino en dónde está el corazón en dependencia absoluta. El rico confía en sus propios méritos, en sus propios hechos, y allí está su seguridad, neciamente confían en eso, pero los pobres saben que necesitan de algo, están carenciados, y por eso lo que Jesús está diciendo específicamente es que bienaventurados ustedes que se sienten pobres, porque saben que no van a encontrarlo en ustedes. No estoy hablando de nuevo algo de lucro, están en un estado de debilidad, de decir no puedo por mis propios medios, que saben que carecen de esta necesidad y que solamente pueden acudir al Creador de todo el universo para que supla esa gran necesidad. La pobreza no es mala en sí misma. Cristo vino, de hecho, en humildad absoluta. Nació en un lugar desconocido y su familia fue pobre toda la vida, y esto no es malo en sí. Sus amigos fueron también pobres, porque uno podría decir humanamente, y he escuchado comentarios que quieren tener a hijos que sean buenos en alguna cosa, ¿no? O sea, ojalá mi hijo sea como Messi, así nos sostiene y salimos de pobres toda la vida, o sea, gamer ahora. Ese no fue el caso de Jesús. Él, siendo el creador de todo el universo, no es que benefició económicamente a su mamá, a su papá, porque el fin no es ese. El fin no es simplemente llenarnos nuestros bolsillos, tener las mejores mansiones, porque eso no, Eclesiastés habla que es vanidad de vanidades. Y sus amigos así lo fueron. Cristo vino en humildad. Dice Proverbios, y es un proverbio que yo recuerdo que desde chiquito, incluso yo le oraba al Señor en esta verdad, me lo inculcaron mis papás. Si lo quieren buscar, Proverbios 38, pensando en la pobreza o en la riqueza, pero puntualmente en nuestro corazón. Dice, dos cosas te he pedido, le habla en este caso el que está escribiendo el proverbio a Dios, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira, las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza, dame de comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso, necesitado y robe y profane el nombre de Dios. Y es nuestra oración y debería ser nuestra oración. No está mal ser pobre, no está mal ser rico, pero la intención de lo que está diciendo, y yo me uno a esta oración, dame lo necesario de tal manera de que no llegue al punto de necesitar algo, de robar y deshonrar tu nombre, o de ser rico y olvidarme de dónde fue que yo obtuve esta bendición, que claramente fue de ti. Y esto lo recuerden, lean Deuteronomio 8 entera. La pobreza puede producir humildad, pero también puede producir amargura. Y esto posiblemente lo hemos experimentado. La pobreza puede producir envidias, puede producir esta tentación de ir a buscar ilegalmente para salir de esa pobreza, de buscar cualquier medio para poder hacerlo. Puede producir juicio y rencor muchas veces acerca de por qué aquel, por qué a mí no. Jesús está hablando de aquellos que en su espíritu, en su esencia, se sienten y se ven necesitados y faltos de algo. Por eso Él dice, bienaventurados son los pobres, porque este mundo va a pasar, pero no van a volver a tener hambre, no van a volver a tener necesidad. En otras palabras, aquellos que están buscando un salvador, y no necesariamente una necesidad, porque ahorita lo vamos a ver como un hambre, y no están buscando necesariamente holgura y fortaleza física, sino que en su debilidad, y cada uno de nosotros nos agregamos acá, anhelamos ser rescatados en un estado diferente. Y eso buscamos es que el Señor claramente haya redención para cada uno de nosotros. Y en esta humildad nosotros nos dependamos absolutamente de Él, siguiendo y buscando justamente su reino primeramente. Isaías 66 lo dije al principio, pero para mí es sumamente valioso este texto. De hecho, el ministerio de Ante su Palabra comenzó con este pasaje. Dice, pero este miraré al que es humilde y contrito de espíritu. ¿A quién mira Dios? Aquel que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Nosotros debemos tener un corazón siempre necesitado, y esto no es malo, esto es un buen lugar para cada uno de nosotros, un corazón humilde, de decir, no es por mis propios méritos, sino incluso lo que pasemos acá en el mundo es con gozo, porque el Señor va a prometer y nos promete y nos da la esperanza de algo sumamente mayor. Jesús se mostró Él mismo en un camino de debilidad y nosotros debemos seguir. Él vino en un camino de pobreza, nació en un pesebre, en un lugar para animales. El creador de todo el universo nació en un lugar donde se crían animales. Vino y Él así teniendo hambre y él siendo pobre. Hijo de un obrero común y corriente, no era la gran cosa, en un pueblo totalmente insignificante. Él modeló el camino. Por eso él tiene la autoridad para decir exactamente lo que está diciendo. Es decir, son bienaventurados los pobres porque él fue pobre y es bienaventurado, es bendito justamente porque él promete que no solamente por esa venida en sacrificio, en humildad, se humilló siendo hombre, se humilló haciendo todo lo que vino a hacer y murió justamente para prometernos que nos llevará, y es esta segunda parte, la descripción de si ustedes pueden ver en el texto, en esta bienaventuranza, ¿qué le dice a los pobres? El reino ya es de ustedes. Porque si vos te consideras como una persona necesitada, es porque el Señor ya te está viendo en esa necesidad y Él suple. Y Él como la suplió, muriendo Él mismo por cada uno de nosotros. Te sientes necesitado y tú claramente estás buscando un Salvador. Lo que dice Cristo es el reino es tuyo. Porque a eso he venido. Él ha venido, Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar aquello que se había perdido. Y esto lo vimos también en el llamamiento. Él está siempre con pobres, con necesitados, con enfermos, porque los aliviados no necesitan claramente de un doctor. Te sientes falto, estás en busca de una ayuda, de un consuelo. Justamente el Señor te dice bienaventurado, porque las cosas de acá en la tierra ya van a pasar por un tiempo si es necesario, como dice Pedro, pero el reino puntualmente es tuyo. Vas a obtenerlo justamente porque Él murió para que eso pudiera hacerse posible. Es el principio, es un principio que también vamos a ver durante todo el Evangelio de Lucas y lo vemos en el Evangelio en sí. Y esto lo podemos repetir y ustedes claramente lo saben de memoria. ¿En qué consiste el reino de Dios? Aquel que se humilla será exaltado, pero el que se exalta, ¿qué pasa con él? Será humillado. Es lo que Dios está diciendo. Hay dos caminos de aquí en adelante. O estás dependiente de mí o crees que puedes estar autosuficiente. Y en la eternidad va a ser otra realidad. No importa lo que pase acá o cómo te vea la gente. Si ustedes ven en todos los dos pasajes o en los dos contrastes, dice así como sus padres, hablando del pueblo de Israel, cómo vieron a los profetas, a los buenos profetas, porque después hace un contraste con los falsos. Dice que no les reconocieron y los mataron a muchos de ellos y no recibieron fama, podríamos decir. Pero aquellos falsos profetas sí hablaban de él y crecía su nombre y era totalmente vano. A través de todas las páginas del Evangelio, lo que el Señor está haciendo es poner los ojos en aquellos que están en un estado caído, un estado necesitado, que son conscientes a sí mismo de que son faltos de cualquier cosa. Dios te ve a ti, a cada uno de nosotros, y dice, bienaventurado. Porque ese es el camino justamente al reino. Es por, de nuevo, no son requisitos. Es, si ya lo estás haciendo es porque estás justamente mostrando una característica de lo que es ser un seguidor de Cristo. Es un camino de debilidad, de pobreza. Otra vez aclaro, no tiene nada que ver que tengamos y demos todo y vivamos en la calle irresponsablemente. Se trata de esta búsqueda, de esta dependencia del Señor, porque Él va a venir a suplir justamente todas las necesidades que nosotros tenemos confiando en Él. Y si te dice, pensando en el hambre también, en lo que dice, buscar en una fuente que es la correcta, que es Cristo. Porque si yo tomo agua, si yo como, en 5 minutos o en 1 hora voy a volver a tener sed, voy a volver a tener hambre. Y no quiere decir que la necesidad del hambre ya me está haciendo acepto al reino. Él dice, bienaventurados ustedes porque están en necesidad, el reino es de ustedes, justamente. Esto es una realidad para el cristiano. No dice, será. Y esa es una de las únicas bienaventuranzas que si ustedes ven ahí, dice, es. A comparación de las otras bienaventuranzas, van a ser saciados. Pero dice, ya el reino es de ustedes. Hay, en contraste, si ustedes van al 25, si me siguen la lectura, pensando pobres, vamos a contrastarlos con los ricos. Verso 25. Así como no es un requisito para ir al cielo no tener plata y que la panza te suene, tampoco es un impedimento tener mucho dinero para estar saciados. Esto de nuevo lo quiero aclarar. Pensemos en una realidad más profunda de lo que está hablando de los ricos, porque justamente el mundo nos muestra este modelo. Cristo quiere mostrar que reconocer nuestra necesidad, nuestra dependencia de Él, esta es la verdadera pobreza de espíritu. Mateo lo dice de esta manera, pobreza de espíritu, no simplemente pobre de carencias materiales. Por otro lado, se ve de parte de los ricos el orgullo, la autosuficiencia, la confianza en las cosas materiales. Y son malditos o no son bendecidos y que por ende, justamente lo que Dios se lamenta y dice, ay de ustedes los ricos, porque ustedes están depositando su confianza en eso. Por lo tanto, no van a obtener el reino, sino que ya están recibiendo lo que ustedes quieren recibir. Justamente, ustedes quieren vivir para eso, bueno, vivan para eso. Y esto es realmente duro, es fuerte, porque de esa manera se está revelando la ira de Dios para cada uno de nosotros. O para nosotros no, sino para el mundo en general, para la humanidad. Dios demuestra la ira de Dios. Y si lo podemos ver en Romanos 1, 21, yo se los quiero leer. Aquellos que no le dan gracias y no reconocen que ha sido por mano de Dios. Dios dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es absolutamente duro esta realidad, de que ellos querían esto, Dios no les abre los ojos y se pierden en sus deseos y en sus necios entendimientos. De esa manera se manifiesta la ira de Dios en la actualidad. ¿Quieren vivir para eso? Bueno, entréguense a eso, justamente porque quieren encontrar satisfacción y plenitud en eso y no reconocen. Dice el verso 22, Romanos 1, 22, profesando ser sabios, si serán necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No le dieron la gloria a Dios, sino que por el contrario decidieron dar la gloria a cosas creadas, absolutamente humanas, un pedazo de madera, un animal, y todo lo que dice acá, a la imagen del hombre. Por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia, los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que es deshonrándose entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Ustedes querían esto? Le dice a estas personas que quieren buscar su satisfacción en las cosas creadas, ahí lo tienen, están perdidos, ciegos, entregados en sus anhelos, nosotros obedecemos nuestros anhelos, es total perdición. Por eso necesitamos acudir a la palabra para que sea, que nos recuerde cuál es nuestra verdadera historia. Y este será su único consuelo, porque después de que mueran, empieza la eternidad para cada uno de nosotros, o continúa la eternidad y va a ser totalmente tristeza, va a ser lloro. Se lamentarán, va a ser crujir de dientes para aquellas personas que no depositan su fe justamente en Dios. Dice un autor, no recuerdo quién es, me acuerdo de la frase y la busqué y no la encuentro, pero dice, para el cristiano, esta temporada que nosotros estamos pasando acá en la tierra será lo más cercano que nosotros podamos conocer como un infierno. Para los cristianos, esta tierra es lo más cercano que nosotros podamos ver a un infierno. Hambre, necesidades, sufrimiento. Porque ¿qué va a pasar después? Vamos a encontrar la gloria de Dios y no va a haber más muerte, no va a haber más sufrimiento. Pero ¿qué, a diferencia del incrédulo, este lugar, esta temporada, esta tierra, hasta que muera, es lo más cercano que ellos puedan ver a un cielo? Y esto es sumamente doloroso. Por eso nosotros proclamamos el Evangelio. Porque para nosotros es una noticia de doble filo, porque para nosotros tiene suma esperanza de decir, estoy sufriendo ahora, pero va a ser hasta que me muera, porque después voy a ver a Dios glorioso y voy a pasar la eternidad con Él. Pero aquellos que depositan su confianza en sus posesiones, aquellos que depositan su confianza en sus obras puntualmente, cuando mueran, Dios le va a decir, yo no los conocí, y va a ser el crujir, el lloro, para aquellos. Repito la palabra, para el cristiano esta temporada en la tierra será lo más cercano a lo que la Biblia muestra como el infierno. Pero para el incrédulo esta tierra será lo más cercano para el cielo. Y esto es totalmente doloroso. Da mucha esperanza a pesar de que estamos pasando dolor. El hombre, los sufrimientos, las enfermedades, los golpes, las cicatrices de este momento que pasemos serán pasajeros. Y no habrá más de eso. Y esto tenemos Apocalipsis, que tenemos esta última temporada. Pero del otro lado, al incrédulo, pensar que en lo que se esforzó para vivir su mejor vida en el presente, Porque esa es la enseñanza que muchas iglesias hablan hoy en día. Dicen, vivan su mejor presente ahora. Eso es totalmente un engaño, porque nosotros no vivimos para esta vida. Nosotros no somos ciudadanos, somos ciudadanos de aquello, algo sumamente más grande, más valioso, más, que es la eternidad. Pero si ellos viven ahora y viven para sus necesidades, ya la recibieron, como dice justamente esta bienaventuranza. Bienaventurados entonces aquellos pobres, porque ya el reino de ustedes. Y en contraste con el 25, ay, de los ricos, porque sus riquezas no van a ser suficientes y ya recibieron justamente lo que necesitaban y lo que querían. Vemos también los que, y por ahí quería resumirlas, la segunda bienaventuranza y la tercera dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre, aquellos que lloran. La misma idea para las cuatro bienaventuranzas, pensando en estas cuatro manifestaciones, características de personas que viven de una manera que Dios le agrade, porque Él mismo está dando las características del reino. Aquellos que son faltos, aquellos que son débiles, aquellos que son rechazados, aquellos que sufren, justamente aquellos que tienen esta necesidad del hambre. Acá Jesús en este sermón lo está usando como una ilustración de aquellos que anhelan algo mejor y mayor, algo que realmente los satisfaga y que tienen hambre porque estuvieron comiendo de algo que no les alcanzó a suplir y saciar esa necesidad, y ellos están hambrientos de algo más. Es por eso que, y lo veo con toda seguridad, es que Dios lo que prometió justamente al venir acá en la tierra lo va a suplir. Y Él dice, yo se los aseguro, van a ser saciados, porque Él mismo se dio en lugar para saciar esa necesidad. Por eso lo dice con tanta seguridad acá en ese sermón. Dice, bienaventurados ustedes los que tienen hambre, porque van a ser saciados. ¿De qué manera? Por causa de Él. Porque Él es el agua viva. Él es el que quita toda la sed. Él es el pan vivo que sacia toda el hambre. Y como el verdadero alimento, como dice el Antiguo Testamento, el maná que bajó del cielo. Aquello que alimenta a su pueblo específicamente. Es Cristo, justamente. Cristo bajó del cielo para saciar y llenar las almas hambrientas. Justamente estar saciados en las cosas terrenales nos va a dar más hambre. Tomar agua nos va a dar sed. Y el predicador, como dice Eclesiastés, dice, esto es vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta. Esta tierra, este siglo, es todo cíclico. No van a encontrar ninguna satisfacción en la tierra. Esta hambre que tenemos, decía Agustín de Hipona, tenemos en nosotros un hueco que solamente entra Dios, y nosotros queremos llenarlo con cualquier cosa. Queremos llenarlo con vicios, con otras cosas terrenales, como dice, como estuvimos leyendo en Romanos, llenando la necesidad que solamente Dios podría hacer. Si crees que estás saciado con todas las cosas terrenales, estás engañado. Corre a Cristo, porque Cristo de verdad, satisface todas nuestras necesidades. Y no lo va a hacer por esta tierra, mediante tenemos 70, 80 años y cuando muramos, sino por toda la eternidad. Corramos a Cristo. Si crees que estás saciado justamente en las cosas terrenales, corre a Cristo, justo, porque vas a ser saciado verdaderamente. Por eso dice bienaventurados. Y también dice, bienaventurados aquellos que lloran. El dolor de este mundo será pasajero. Él no miente en decir, si ustedes me siguen van a sufrir. Él dice la verdad. La verdad es que están en contra a este mundo, en contra de lo que el mundo le está diciendo. No todo va a salir color de rosas, como dicen en Colombia. Porque este mundo justamente los va a juzgar, este mundo los va a contradecir y posiblemente te echen por causa de defender lo que la Biblia dice acerca de lo que están haciendo en su trabajo. Y Él no solamente dice, van a dejar de llorar, sino pensando en el sufrimiento, porque Él vino a traer gozo. Y este gozo no comienza el día que muramos y estemos en la eternidad. Este gozo ya debe estar inculcado en cada uno de nosotros, porque Él ya ha traído paz, de salvación. Por eso los ángeles, esto lo vimos en Lucas cuando estaba comenzando, bendito y gloria a Dios en las alturas, porque ha nacido el Rey y ha traído paz para aquellos con los que Él ha decidido traer paz. Él es nuestro gozo y Él se encarga, y debemos orar que nuestro gozo sea perfecto. Lo vimos en Filipenses, justamente en el sufrimiento que estaba pasando Pablo en la lectura pública. Él dice, la carta es del gozo y él está pasando necesidades. Póngale a este sufrimiento que ustedes están pasando en este momento, póngale nombre, firma, cada uno de ustedes. Cristo dice, bienaventurado, eres bendito por aquel sufrimiento, porque estás llorando, estás sufriendo ahora, pero vas a ser consolado. Y vas a tener paz, porque la vas a encontrar solamente en Cristo, y no en las cosas de esta tierra. Pedro le dice, de una manera muy enfática, vamos a recibir esta herencia incorruptible, pero si es necesario, van a sufrir por un poco de tiempo, si es necesario, pero va a ser por un poco de tiempo. Y al final, es Dios el que va a ser glorificado, porque cada necesidad, cada situación que estamos pasando cada uno de nosotros, siempre por causa de Dios, es con un fin específico para nosotros. Incluso, él dice más adelante, si sufren por causa de mí, por mi nombre, si los aborrecen, y empieza una lista que ustedes se pueden identificar, si los aborrecen, si los apartan de sí, si lo desprecian, o los colman de insultos y desechan, justamente por nombre, por mi nombre, por seguirme a mí. Y lo que él dice, y es muy enfático, y este versículo sirve como una especie de bisagra entre las bienaventuranzas y las maldiciones, podríamos decir, o los lamentos de Jesús, de aquellos que no pertenecen a su reino. Él le dice, alegrados en ese día. Cuando ustedes tengan hambre, cuando ustedes se sientan pobres, cuando ustedes lloren, cuando estén, hayan sido despreciados, los aparten, los insulten, alegraos en ese día y saltad de gozo, porque aquí vuestra recompensa es grande en el cielo. No es un futuro, es ya. Y nosotros deberíamos, mediante estamos pasando por necesidades, poder pensar, ya estamos siendo bienaventurados por causa de Cristo, a pesar de lo que estemos pasando. Los discípulos de Cristo, yo quiero de nuevo repetir esta idea, no estamos buscando la pobreza, no estamos buscando el hambre o buscando a quien nos golpee para hacer y buscar aceptar, ser aceptos en el reino de Dios. No, estas son características de personas que ya están siguiendo a Cristo, características de aquellos, y por eso somos bienaventurados en Él. Si Él dice van a ser saciados, es porque Él va a ponerse como garantía y decir voy a morir efectivamente. Ese fue el propósito. Jesús no está buscando entonces que ellos busquen la pobreza, busquen el hambre, que busquen ser odiados para ser bienaventurados después. No se trata de eso. Los discípulos no perseguimos estas cosas activamente. Naturalmente van a pasar. Y esto va a ser soberano. Posiblemente, si dice yo no estoy sufriendo tanto, no quiere decir que no soy un cristiano. Simplemente el Señor lo ha permitido también soberanamente. Así. He escuchado a un pastor, Augusto Nicodemos, y él dice, yo la verdad he sufrido, pero yo he vivido una vida tranquila. Y gloria a Dios por él. No debe haber envidia. Él lo ha expresado de esa manera, ¿no? Naturalmente el hombre ya sufre con su propio pecado, el hombre cristiano, y estamos en sufrimiento. Pero por ahí vemos a personas y cuando nosotros vemos nuestro sufrimiento, escuchamos el testimonio y la necesidad de ustedes en la semana y uno dice, realmente no estoy sufriendo tanto como ellos. Y gloria a Dios también por eso. Filipenses ahora lo leímos. Y ahorita lo vamos a volver a leer pensando en alegrados en ese día, saltad de gozo, porque se nos ha permitido sufrir por causa del nombre de Cristo. Y si es así, bueno, que así sea. La pobreza, de nuevo, no debemos simplemente buscarla. Pero es posible que en la providencia de Dios, si estás siguiendo verdaderamente a Jesús, tú padezcas hambre y tú vivas pobreza posiblemente toda tu vida, o por una temporada también, o en etapas. No debes dejar o perseguir la pobreza, dejar de trabajar, necesitamos trabajar duro justamente. Y si necesitamos trabajar dos, trabajamos dos. Y así sucesivamente, no dejemos de simplemente buscar, bueno, somos pobres, vamos a ser más bienaventurados. Debemos salir adelante y justamente sacar adelante los tuyos. Pero si en la providencia de Dios, Él te ha conseguido vivir en medio del hambre, en medio de la pobreza, en medio del sufrimiento, alégrense, salten de gozo, dice. No tiene una relación porque el mundo, no, o claramente ninguno de nosotros, saltaría de gozo mientras estamos perdiendo a un familiar, mediante estamos sufriendo por causa del Evangelio. Y posiblemente por causas de nuestro amor y prioridad por Cristo, seamos odiados por el mundo, seamos odiados en nuestros trabajos o por nuestros familiares, incluso por los que más amamos o por los que servimos, porque muchas veces pasa eso. Servimos, Pablo dice, entre más los amo, más me odian, parece, pero él se entrega y dice, soy bienaventurado. No lo dice esa frase, pero dice, estoy gozoso en ese sufrimiento, justamente que quiero hacer. Finalmente, si es eso que nos acontece a cada uno de nosotros, Jesús nos invita a que no lo vivamos como víctimas, diciendo, soy cristiano, la vida es muy dura. Debe ser gozosa. Sos cristiano es porque el Señor te ha rescatado de no perderte una eternidad alejado de Él. Posiblemente sufras, sí, pero debemos vivirlo como bienaventurados, somos bienaventurados. De tal manera de que si estamos en casa comiendo un huevo con una arepa, solo un arroz o unos fideos pálidos allí, debemos estar gozosos. Si te echan del trabajo, también, justamente por estar en contra de tus valores cristianos, no por perezoso, no por ladrón, sino por estar en contra de aquello de que justamente vos defendés. Posiblemente no tengas tu casa propia y no vivas holgadamente. Estoy pasando por una enfermedad, sufro, lloro. Gocémonos, bienaventurados, regocíjense cuando vivan esta realidad. Si no nos acontece la persecución, gloria a Dios por eso. Justamente si nos acontece odio, si nos acontece hambre, si nos persiguen, estemos alegres por esto. No somos llamados a vivir como víctimas, sino como bienaventurados en esta realidad. Pues el juego todavía no ha acabado, justamente. Nosotros estamos expectantes a esta última temporada de nuestra vida, donde nuestra gloria es futura, nuestro galardón es Cristo. Dios es el Evangelio. Él nos ha prometido bendiciones incomparables que estamos empezando a experimentar mediante nos juntamos, disfrutamos como iglesia, nos discipulamos y buscamos de que se haga una introducción a lo que es el cielo, y esto por eso cantamos de su gloria. Nosotros poder ir realmente y pensar en lo que Dios ha hecho. Quería leerles una carta de un pastor anónimo en África. Ya la había leído alguna vez, pero quiero repetir esta ilustración. Dice, soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Tengo el poder del Espíritu Santo. Mi suerte ha sido determinada. He cruzado la línea, la decisión ha sido tomada. Soy uno de sus discípulos. No miraré atrás, no me detendré. No volveré atrás, ni me quedaré quieto. Mi pasado ha sido redimido. Mi presente tiene sentido y mi futuro está seguro. Ya he terminado y no quiero saber nada de vivir a medias. De deambular por las aceras, no quiero saber de sueños pequeños, de rodillas suaves, de visiones tímidas, de hablar mundano, de dar poco y de metas pequeñas. Ya no necesito prominencia, prosperidad, posesión, promoción, aprobación o popularidad. No necesito tener razón, ser el primero, ser lo máximo, ser reconocido, ser honrado, ser estimado, ser recompensado. Ahora vivo en su presencia. Ahora, confío en la fe, amo con paciencia, soy levantado por la oración y vivo con poder. Mi rostro ha sido fijado en una dirección, mi caminar es rápido, mi meta es el cielo, mi camino es estrecho y la carretera rústica. Mis compañeros son pocos y mi guía es confiable. y mi misión es clara. No puedo ser comprado, descreditado, desviado, seducido, devuelto, diluido, retrasado. No pestañearé frente al sacrificio. No dudaré en presencia de la adversidad. No negociaré la mesa de mis enemigos. No consideraré la popularidad ni daré vueltas en medio de la mediocridad. Soy discípulo de Jesús. Tengo que seguir hasta que Él venga, dar hasta que me caiga, dedicar hasta que todos conozcan y trabajen para que Él pare. Y cuando Él venga a reconocer a los suyos, no tendrán por problema en reconocerme. Mis colores serán claramente visibles. Este es un autor anónimo. Yo creo que es una descripción de lo que debería ser un discípulo de Jesús. Aquel bienaventurado que no importa lo que esté sufriendo. Filipenses termina diciendo en la lectura pública que tuvimos hoy, justamente en el sufrimiento que estaba pasando Pablo, pero con sumo gozo. Y quería leer la última parte. 1:27. Solamente, hermanos, oremos esta verdad. Y es un ánimo a la iglesia. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que, ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. Iglesia Bíblica de Citibel, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición de ellos, pero salvación para ustedes, y esto es de Dios. Verso 29, y pensemos en esta gloriosa verdad, porque ustedes se les ha concedido por amor de Dios, no solo creer, sino también, ¿qué dice? Sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí, y ahora oyen, y ahora están en mí. Señor nos ha concedido no solamente conocerlo a Él y ver su gloriosa verdad del Evangelio, sino que también y posiblemente nos ha concedido sufrir. Nosotros deberíamos estar gozosos y decir como las bienaventuranzas, salten de gozo. Bienaventurados aquellos que estamos dependientes de Dios. Y si no estás en Cristo, y si sos del otro grupo, empezamos con tres grupos, las multitudes de sus discípulos, la muchedumbre del pueblo, los discípulos que Jesús escogió, y después va a haber y siempre habrá de aquí en adelante en el Evangelio de Lucas dos grupos, los bienaventurados, los necesitados y toda la lista que acabamos de ver hoy, o aquellos que Dios se lamenta de ellos, aquellos que ponen su confianza en sí mismo y no en Cristo. Hay de aquellos, y el lamento es de Dios mismo, hay, porque Él tiene compasión justamente de ellos y Él se lamenta de esta realidad de aquellos que no depositan su confianza en Él, sino solamente en sí mismo. Que Dios nos ayude a poder vivir a la luz de esta realidad. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que tomemos un minuto y meditemos en esta verdad. Después oramos. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos consideras benditos. Y esto no ha sido por nada bueno que hayas visto en nosotros, sino porque tú mismo aseguraste esta verdad. Moriste por nosotros en la cruz. Tú te has entregado para que esto, para que nosotros seamos benditos. A pesar de que nosotros estamos perdidos, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, tú por gran misericordia nos has abierto nuestros ojos. Y primeramente hemos visto tu gloria, tu santidad, y en contraste hemos visto por primera vez que éramos pecadores, de que te estábamos transgrediendo a ti, y tú has permitido que haya un arrepentimiento en nuestra vida. Gracias, Señor, porque has sido tú que nos has dado vida para darnos cuenta de esta verdad. Que ahora en dependencia vemos esta obra perfecta de Cristo en sustitución nuestra. Y confiamos por fe que también ha sido dada por ti, de que esto es suficiente, no ninguna obra nuestra. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a vivir, como decía Juan el Bautista, que demos frutos dignos de arrepentimiento y podamos vivir a la luz de esta verdad, como decía Isaías y que leímos hoy, que temblemos ante tu palabra, que temblemos ante este Dios poderoso que creó el universo y que ha decidido morir por sus enemigos para poder acercarnos a la eternidad, Señor. Yo te doy gracias, Señor Padre Santo, por ser parte ahora de tus discípulos y poder ser llamados bienaventurados, Señor. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.